Para hablar de todo este fenómeno, ya estamos en comunicación con la licenciada Silvia Aiza, que es docente de la Universidad Blas Pascal, es máster en Dirección de Negocios de la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido coordinadora técnica del programa Supervivencia y Competitividad de las Empresas Familiares de la Región Centro de la Argentina, además de un proyecto de innovación en capacitación y asistencia técnica a empresas familiares. Silvia, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buen día. Imagino haber cubierto parte al menos de tu extenso currículum, Silvia, para presentar y haber sido fiel a la verdad, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, un gusto estar acá compartiendo esta temática con ustedes, que la verdad que es una temática que siempre tiene actualidad, digamos, no solo en esta situación, sino que la verdad que a lo largo de la historia ha tenido muchísimo protagonismo como concepto a la empresa familiar.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Un poco para comenzar el diálogo, que nos ayudes a definir lo que es una empresa familiar, más allá de los conceptos que comentamos hace algunos instantes.
Mira, justamente es importante identificar que la empresa familiar tiene las características propias de una empresa, pero con una diferencia importante, que es esto de que ustedes hablaban de los vínculos con la familia, que tiene influencia, por supuesto, en la dirección de la empresa y en el control de la empresa. Acá confluyen tres temas: el tema de la familia, el tema de la empresa y el tema de la propiedad. ¿Sí? Hay muchos autores que vienen trabajando esto. A mí me gustan unos autores españoles que son Gallo y Domènech, que decían que la empresa empresa familiar es aquella que tiene un poder de decisión a cargo de una familia. Y esa familia tiene la responsabilidad del gobierno y la dirección de esa empresa, digamos, y que inclusive tiene algún mínimo integrante ya de segunda generación que puede estar incorporado a la empresa. Siempre vos vas a encontrar tres condiciones fundamentales para poder definir una empresa de familia. Una primera condición es que una o dos familias posean más del 50% de la propiedad de la empresa. Una segunda condición es que existan miembros de la familia que ocupan cargos directivos o ejecutivos de la empresa. Y un tercer punto es que los miembros de la familia consideran que la empresa va a ser transferida a las siguientes generaciones. Esas tres características son bien importantes porque, en definitiva, me están dando una idea de continuidad, de participación de la familia, y esto de que nosotros vemos a lo largo de los conceptos teóricos y después con la experiencia asistiendo a las empresas, de que son familias empresarias en el gobierno de empresas familiares. Y un punto bien interesante que vos lo mencionabas hace un ratito, que es el tema de que es importante siempre no confundir con las pequeñas y medianas empresas, incluso con los microemprendimientos, que los inician por ahí un grupo de amigos o un grupo de familiares. Cuando hablamos de empresa de familia, lo tratamos siempre de transformar en este concepto de continuidad, en este concepto de identificar quiénes son los miembros de la familia que están trabajando en esa y cómo quieran hacer que esa continuidad se pueda, digamos, de alguna manera construir a través de todo el proceso. Y ahí vas a tener como necesidad de herramientas para resolver estas situaciones, que por un lado, como te decía, es esto del gobierno corporativo y la dirección y ejecución de la empresa familiar, pero por el otro lado está esto de los vínculos, de cómo es la implementación de un proceso de sucesión, por ejemplo, o cómo concretar esas transiciones generacionales de manera exitosa, ¿sí? Y ahí, bueno, aparecen un montón de herramientas que son posibles para eso.
Bien, bien. Bueno, Javier, ¿querés que vemos a nuestra otra entrevista para seguir dialogando juntas?
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Bueno, no te vayas, Silvia, quédate que tenemos un montón de preguntas para hacerte.
Claro.
Pero saludamos a Mónica Bacaro, licenciada en Relaciones Públicas, integrante de la empresa que fundó su papá. Mónica, además, es dirigente del productivo y participa en la producción de este espacio y por supuesto su experiencia por ser parte de la segunda generación de una empresa familiar que es el grupo Serín. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, ¿todo bien?
Hola, ¿cómo estás, Javi? ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Javi? Silvia, Flor y a todos. ¿Cómo están? Acá, acompañando.
Hola, bueno, Moni, contanos, por favor, ¿cómo se vive una empresa familiar? ¿Cómo se trabaja allí? ¿Cómo es esto de trabajar, en tu caso particular, con tu papá y con otros integrantes de la familia?
Así es, sí. Nosotros, la verdad que la característica nuestra es que una mesa de asado de domingo de las de antes es lo mismo que una mesa de reunión de directorio, porque estamos toda la familia, mi marido, mi cuñado, mis hermanas, mi mamá, mi papá, está toda la familia bien involucrada. Que eso tiene un tremendo desafío, un poco como contaba recién Silvia y ustedes hacían la introducción, ¿no? Esto de cómo llevar la familia y la empresa y cómo aprender a transitar, a cómo ser una familia empresaria, cómo desarrollar y cómo aceptar a todos, y creo que el desafío es el consenso, ¿no? Creo que la evolución es de cómo mi papá y mi mamá en su momento tomaban las decisiones y nosotros tuvimos que aprender a tomar decisiones en conjunto, ¿no? Eso es lo que estamos aprendiendo todavía hoy después de muchos años.
Moni, ¿cómo hacen para que no se mezclen los temas? Vos decís que es lo mismo un domingo de asado que una reunión de la empresa. ¿Hay algunos códigos? Digo, ¿no? Porque recién Silvia mencionaba protocolos y demás, que después a lo mejor Silvia nos puede comentar esos protocolos y esas reglas. Pero entre ustedes, ¿hay algún código? Una cosa es decir, una regla general. Bueno, acá no opinamos de esto. Bueno, esto se mantiene así. ¿Se establece eso como para no generar roces?
Mira, hay una característica que por qué se mezcla, te digo, la reunión, el asado del domingo y las reuniones de trabajo, que es la pasión. Cuando lo que haces es como que lo llevas en la sangre. Aprendiste. Nosotros somos mayoristas en la parte de materiales de construcción. Nosotros aprendimos a estar entre chapas y hierro. Entonces, los diálogos, esto de buscar crecimiento, es una pasión, ¿se entiende? O sea, compramos el sueño de mi papá y bueno, lo sentimos propio. Entonces, no es un problema hablar de ese tema. Ahora, lo que sí implica mucho respeto por la diversidad de las opiniones y las decisiones, porque no todos pensamos igual, no todos opinamos lo mismo del mismo tema, pero sí tenemos los mismos valores. Por lo cual, la diferencia a veces está en el camino hasta el objetivo, ¿se entiende? Y lo que ahí trabajamos nosotros mucho es el respeto por la formación. Nosotros, a veces, la diferencia entre la primera y la segunda generación es la formación, la profesionalización. Entonces, cada uno tiene un conocimiento y ese conocimiento es el que debe primar a la hora del tema que se trate, ¿se entiende? Es como que, por ejemplo, yo manejo la parte de recursos humanos y si hay que tomar una decisión sobre el tema, quien tendrá un poco más de peso a la hora de conversar ese tema es quien sabe, quien lo lleva adelante, escuchando a todos para generar una buena decisión y bien completa, ¿no? Pero ese es. Y sobre todo, el cariño. Creo que el objetivo principal está primero la familia. La empresa es importantísima, se la cuida, pero el vínculo familiar es más importante.
Claro, imagino que hay un riesgo allí, ¿no? Y que implicará un esfuerzo de todas las partes, porque por ahí uno a lo mejor va al almuerzo del domingo, al asado familiar del domingo, pero sin embargo corre el riesgo de ver a su hermano como el socio de la empresa que el hermano que es. No sé si algo de esto se mezcla también en las capacitaciones, en las necesidades que tienen las empresas. Se lo pregunto a Silvia, pero también, por supuesto, después Mónica nos dará su parecer.
Sí, mira, uno de los aspectos que mencionaba Mónica, que es bien importante desde el tema de cómo capacitarse, cómo formarse, es poder hacer adecuadamente los tránsitos generacionales. Pasar de generación a generación en la conducción de una empresa de familia son realmente momentos críticos en las empresas. Y estos puntos es importante tenerlos en cuenta de antemano y prepararse para eso. Ya sea, digamos, desde el tránsito, desde el fundador hasta sus hijos, o de esos hijos, digamos, de los hermanos hasta los sobrinos, y así, digamos, pasar de primera a segunda generación o de segunda a tercera generación. Ahí aparecen momentos de atención que hay que tener en cuenta, que es la sucesión, el acuerdo de la familia y los órganos de gobierno, digamos, cómo eso se estructura. Y es importante abordarlo profesionalmente, es importante que existan profesionales. Aquí en Córdoba tenemos muchos que se vienen formando de este programa desde el año 2008 y que están adecuados a todo tamaño de empresa, digamos, porque no solamente es para las empresas grandes, sino también para empresas pymes que tratan de continuar y de hacer esta continuidad en la empresa. Porque muchas veces pasa esto, digamos, que por mantener la empresa se rompen los vínculos familiares, o por ahí por mantener el vínculo familiar la empresa termina desapareciendo. Entonces esos tránsitos que hay que llevarlos en forma adecuada son los momentos claves en los que hay que capacitarse, hay que formarse, hay que asesorarse. Y bueno, obviamente ahí participan muchos profesionales, participan los abogados que conocen de los aspectos legales y, por ejemplo, pueden desarrollar un protocolo, los contadores o administradores que llevan adelante las cuentas de la empresa e identifican la planificación estratégica y la rentabilidad que tiene la empresa. Y, por supuesto, en algún punto también hasta los psicólogos organizacionales que ayudan en este tránsito de cómo se siente un fundador en dejar la empresa a sus hijos y cómo hacer ese paso, o cómo esos hijos y esos hermanos transitan todo el proceso, como decía Mónica, de profesionalización para indicar, bueno, quiénes de los sobrinos o quiénes de sus hijos van a estar luego a cargo de la tercera generación de la empresa.
Flor. Bien. Sí, recién hablaban de protocolos y demás para hacer que se mezclen esos tres pilares que decía Silvia, ¿no? Que no se mezcle familia, empresa y propiedad. ¿Podés mencionar cómo se aplican o algunas de las reglas?
Sí, con todo gusto. Mirá, justamente a veces pasa que uno que está en la temática, viste, ya decís los términos como que todo el mundo entendiera, y en realidad me parece súper importante esta oportunidad que ustedes nos brindan de poder transmitir lo que es un protocolo familiar, porque es un instrumento legal, ¿no es cierto? Es un instrumento que permite trabajar esto de las relaciones, de la gestión de una empresa y de la propiedad de la empresa. Pero que la verdad que lo que propone, digamos, es una forma de trabajo, una forma de gestión y de organización, y que es importante que toda la familia esté de acuerdo. Entonces, hacer un protocolo, digamos, es un órgano legal, digamos, un elemento legal, pero que se va haciendo en fases, se va haciendo de a poco, se va haciendo por partes. Inicia con un acuerdo absoluto de todos los familiares, digamos, de todas las personas que integran la empresa, y que incluye también a las personas que no son de la familia, digamos, que son gestores, que están en las puestas de decisión. Inclusive también se puede incluir a los trabajadores de la empresa, y con la idea de que todos estén de acuerdo en que se puede empezar a hacer un proceso de estas características, un proceso legal. Y, por supuesto, con este consenso viene una segunda fase, que es identificar cuál es el momento oportuno y, de alguna manera, identificar la flexibilidad que necesita la empresa para poder poner esto en funcionamiento. Y, por supuesto, el tercer paso es hacer este pacto. A mí me gusta llamarlo pacto social o pacto estatutario, e inclusive un pacto de caballeros, digamos así, en el cual la idea es que se establezca un régimen de cuáles van a ser, no sé, las mayorías necesarias para tomar las decisiones, cómo van a estar organizados los órganos asamblearios, cómo los miembros de la familia van a poder participar en cada una de las etapas y qué requisitos tienen los miembros de las familias para participar dentro de la empresa familiar. Todos esos elementos desarrollados desde el punto de vista jurídico, lo que va a identificar es una forma de trabajo, una forma de desempeñarse, de manera tal que la familia no se sienta resquebrajada, todos van a estar de acuerdo en este proceso, y por el otro lado que la empresa pueda continuar dando su rentabilidad, pueda continuar dando sus frutos, y bueno, y quienes viven de esa empresa familiar puedan seguir manteniendo esa propiedad y esa rentabilidad.
Bien. Bueno, Mónica, te pregunto a vos, ¿es sencillo aplicar estas cosas en la propiedad?
Sí y no. yo escuchaba cuando Silvia hablaba del protocolo, y sí, nosotros tenemos armado un protocolo y nos sirvió mucho para las grandes cosas y las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas que a veces parecen, nada, una pavada, pero a la hora de... Te evitan los roces, por ejemplo, la cantidad de días de vacaciones, claro. Los sueldos. Si, mirá, el service del auto que lo uso para trabajar, ¿me lo cubre o no me lo cubre la empresa? Esas cosas que a veces parecen sonsas, pero son conversaciones no resueltas. Y que sin querer van haciendo esa mella. Entonces, cuando uno los escribe y los piensa, te obliga a pensar en esas pequeñas cosas, ayudan a ordenar. Entonces, son cosas que no hacen ruido en las conversaciones ni en las relaciones. Eso es básicamente en lo que ayuda el protocolo, que según la magnitud de la empresa toma distintos tamices, ¿no? Pero es, yo por ahí pienso hoy con esto que hablaban hace un rato de que bueno, que un padre y un hijo empezaron una verdulería o una cuestión de repostería o lo que sea, está bueno, eso ya es un inicio de una empresa familiar y está bueno poder pensar cuáles son esas conversaciones que pueden ser incómodas. Entonces, bueno, nada, las escribís, le das una respuesta a esas preguntas y ya sobre esas cosas no hablas y te permite ir creciendo en otras decisiones sin que lo pequeño lastime, o sea, vas creciendo sobre bases sólidas y esas son todas las herramientas que hoy a lo largo del tiempo se han ido incorporando en las empresas familiares. Incluso el mismo protocolo también a veces contempla. Porque, a ver, en mi caso, nosotros somos todos, estamos muy en el rubro de la construcción, pero ¿qué pasará si alguno quiere hacer otra cosa? Si a alguno se le da por tener un restaurante, ¿está bien o está mal? ¿Deja de ser parte de la familia? Claro. ¿O eso también puede ser un negocio para la familia? ¿Se entiende? Claro. Es como...
Sí.
Yo creo que ahí es, en eso hay mucha, tiene que haber sabiduría de parte de los padres y de los hermanos, ¿no? Poder acompañar y entender, porque imagínate que vos, desde una cosa, después podés ampliar los rubros. Y todo tiene que ver con una misma gestión de empresa que ayuda al todos. Seguimos estando juntos, pero cada uno haciendo y desarrollándose. No tenés límites para crecer, ¿se entiende? Ese poder acompañarse. Porque cuando vos tenés una duda de un proyecto, de un emprendimiento, es muy bueno poder, yo cuando tengo dudas, poder volver un domingo, un sábado, un viernes a la casa de mi papá y poder sacarme las dudas, que te enseñen. Es muy sano. Imagínate tener siempre alguien que te ayuda a tomar decisiones y que de la buena forma. Entonces, cuando las empresas familiares la entienden y pueden organizarse, el potencial es impresionante.
Bien.
Mónica. Una consultora para quien te está en cualquier lugar del país. Y trabaja como vos en una empresa familiar, pues ha iniciado una empresa familiar y dice, ¿qué es lo que está diciendo Mónica? Yo quiero dejar bien en claro cosas para después enfocarme en crecer. ¿Dónde se asesoran para buscar este protocolo? ¿Dónde está? ¿A quién tienen que pedir ayuda?
¿Moni? Sí, mira, Moni, sí. Sí, se lo dejo a Silvia, ella sabe.
Dale. Bueno, sí, no, igual Mónica también, desde el lado, dice que es súper importante lo que cuenta Mónica desde cómo se siente la familia, cómo se siente, digamos, así como en la panza todo lo que te pasa,
Y bueno, y sí, es muy importante recurrir a los profesionales, es muy importante identificar quiénes pueden ayudarte en esto para poder hacer el tránsito de forma tranquila y poder de alguna manera trabajar en este proceso, que es como un proceso de mediación entre las partes, en los cuales se pueden poner de acuerdo de estas preguntas incómodas, estas cosas que no se hablan, desde las pequeñas cosas, como contaba Mónica, hasta las grandes decisiones, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que siempre vale la pena asesorarte. Yo creo que es súper importante identificar. Hay grupos que trabajan con esto de las empresas familiares y especialistas que desde distintas universidades tenés. Bueno, yo estoy en la Universidad de La Pascal, pero bueno, hay en varias universidades tienen profesionales que nos pueden ayudar con estas cosas. Y la verdad que vale la pena hacer la consulta de acuerdo al tamaño de empresa y a lo que se requiera. No está fuera del alcance, digamos. Eso también yo creo que es un mensaje interesante para dedicar al día de hoy, de que esto no es una cuestión que sea inalcanzable, carísimo, que no pueda hacerse, no, al contrario. Hay procesos que son muy simples de acompañamiento y lo importante es que sea a través de un profesional, ¿sí? Insisto, puede ser desde el área legal o desde el área económica o desde el área psicológica, pero algún asesoramiento tratar de tener para poder hacer un tránsito mucho más saludable y no llegar a extremos en los que se requebraja la familia y la empresa.
Silvia, Mónica, Flor, perdón la interrupción, las invito a que compartamos con toda la audiencia unos testimonios valiosos que nos han hecho llegar partícipes activos de la vida de empresas familiares. Vamos a escuchar a continuación los testimonios de Roberto Martelotto, que es gerente general no familiar de una empresa familiar, por eso también es valioso su testimonio, que responde a la pregunta de qué significa ser parte de la mesa de un directorio de una empresa familiar sin ser parte de ese grupo familiar, ¿no? Y cómo se vive el ingreso de la segunda generación a esa mesa. Lo escuchamos.
Primero que nada, aclaremos que participar en una mesa de directorio como no familiar en una empresa familiar significa compartir valores y hacer propio el proyecto de la compañía, aportando todo lo que uno puede dar. Con respecto al ingreso de una segunda generación a la empresa, hay que verlo como una oportunidad de crecimiento, dado el aporte en conocimiento, profesionalidad y empuje de los jóvenes. Es importante que a medida que vayan ingresando, se perfilen de acuerdo a sus propios intereses y formaciones. Obviamente, tiene que generarse un clima de gran empatía y respeto por las diferencias que pudieran surgir de acuerdo a las propias individualidades, pudiendo así sumarse al proyecto común de la empresa.
Bien, perfecto. Hasta ahí es lo que nos decía Roberto Martelotto. Vamos a escuchar también el testimonio de Rafael Vidal, que es segunda generación de la empresa familiar. Lo escuchamos.
Soy parte de Eventos Córdoba, una empresa familiar que hoy, junto a Karina, que es mi mamá, estamos tratando de sobrellevarla, ¿sí? En un momento tan difícil como esta pandemia, más siendo una empresa dedicada a los eventos. La verdad es que, bueno, el tema de las empresas familiares es un tema complicado y delicado para tocar. Por un lado, se maneja una confianza muy grande entre quienes la componen, que eso es muy bueno, porque la verdad que sabes que vos te vas a tu casa o tenés que salir a hacer algo y quien queda, digamos, a cargo, te cubre la espalda a muerte. Eso es muy bueno a nivel confianza. Uno de las contras más grandes y lo más difícil es el tema organizacional y comunicacional, porque bueno, hay mucho sentimiento en el medio, hay mucho ego por ahí a nivel familiar que cuesta romperlo, que cuesta al menos a mí con Karina, que voy a repetir, es mi mamá, entonces es muy difícil por ahí que yo quiera llevar un rumbo dentro de la empresa y hacerle saber a ella cómo va a ser ese rumbo. Le cuesta mucho aceptar, digamos, dejar de ser madre para ser compañera de trabajo, eso se torna muy complicado. Sí, pero bueno, a nivel organizacional, dentro de todos suele ser lo mismo que una empresa común, nada más que, como les digo, es mucho más difícil que cada uno acepte su rol, tenga su rol y lo siga dentro de la empresa, dejando de ser familia, que es lo más difícil.
Mirá vos, bueno, hasta ahí qué interesante, ¿no? El testimonio de Rafael Vidal, que imagino se planteará también como desafío en todas las empresas familiares. Mónica, Silvia, y a tu audiencia, nos quedan 2 minutitos para terminar un poco de redondear la idea de todo el programa. Y me gustaría terminar con esto de la mística, de la cual se habla siempre dentro de una organización y más que nada de una empresa familiar, ¿no? ¿Cuál es esa mística? ¿Qué es esa mística que hay que buscar y respetar?
Bien,
Mónica o
me
Silvia, ¿eh?
ibas a
¿Cuál?
preguntar. Sí, pero es la mística, esa magia, en realidad es la magia, es continuar un sueño de tu tío, de tu papá, de quien lo hayas heredado y ponerle pasión. Creo que eso es lo que tienen las empresas familiares, la sangre y el corazón. Es eso, para mí.
Bien. Silvia.
Sí, para mí también, digamos, esto de generar la felicidad familiar, pero también esto de lograr la realización personal, ¿no es cierto? Entonces, que cada uno pueda realizarse en lo que quiera y cómo lo sienta, digamos, con este legado, y a su vez, bueno, esa posibilidad de crear la riqueza empresaria, digamos, que también es un desafío. Así que, bueno, siempre es un desafío de triple impacto. Y quienes lo sienten así y quienes lo transitan, como es el ejemplo de Mónica y bueno, y estos testimonios que ustedes pusieron, la verdad que poder asistirlos y poder ayudarlos en todo ese proceso siempre es lo más saludable para que tengan esto de lograr la realización personal, que me parece que es lo más importante.
Bueno, esa está allí la conclusión para dar el cierre a este muy lindo momento que hemos compartido con ustedes en torno a este tema. Gracias, Silvia. Un gusto tenerte aquí en Radio María. Gracias, Mónica. Te saludo, Flor, también.
Gracias.
Gracias.
No sé si sale bien, si tenemos buena recepción, pero bueno, muy lindo escucharlos a las dos, a Mónica y a Silvia, y a continuar con la pasión y los sueños en las empresas, siempre con herramientas para ser mejores.
Exactamente, exactamente. Bueno, abrazo a todos. Muchísimas gracias por tocar esta temática que es muy importante.
Gracias, Silvia. Chau, Moni, muchas gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Gracias, Silvia.